A esta hora de domingo es el momento preciso de conectarnos. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí de Viajando en el Tiempo junto a Agricultura. Y estamos aquí como todos los domingos junto a Bárbara Bustamante. Nosotras dos nos vamos con todos ustedes de viaje a otro periodo. ¿Cómo estás, Bárbara?
Yo muy bien, Maida, y espero que todos se encuentren también muy bien en sus casas disfrutando de este día domingo.
Y como buen viaje, siempre nos vamos de la mano de Cocha. Cocha nos acompaña con la Red Cultural en todos nuestros viajes reales y nuestros viajes, estos viajes virtuales a través del tiempo y el espacio para acompañarnos y llevarnos a esos fantásticos lugares, porque la confianza de Cocha con el tiempo y la experiencia que tienen es algo que es invaluable. Por lo tanto, si ustedes tienen pensado sus viajes, no solo viajen con la Red Cultural y con Cocha, sino que también llámenlos porque ellos pueden organizar sus viajes. Y como buen domingo, para antes del almuerzo, también nos vamos con una gran compañía, porque viajar y pasar hambre es algo que no corresponde. Y por lo tanto, nosotros nos vamos muy bien acompañados, listos, con un asado. Este domingo tiene viaje y tiene olor asadito, ¿no, Barbarita?
Tiene olor asado, sí, pues qué mejor que carne de escudero. Si se va a hacer asado, tiene que ser obligatoriamente comprar la carne con ellos, porque además tienen una gran variedad. De hecho, yo estuve ayer revisando el listado y te juro que es impresionante las cosas que uno encuentra, que son cosas que hoy día en el supermercado muy difícil de encontrar.
No, y además es tan fácil, www.carnesescudero.cl o bien WhatsApp, que eso yo creo que es lo mejor. Hoy día es realmente eficiente esto de mandarles un WhatsApp y mandarles la lista y te lo van a dejar a tu casa, así que una maravilla. Y hoy día con ellos y con nuestros asados y listos en nuestro viaje cross-check reportar.
Hoy día vamos a viajar y nos vamos a ir al gran siglo francés, ¿te parece?
Nos vamos a ir a Versalles.
Vamos a Versalles.
Y no solo vamos a hablar de Versalles, sino que vamos a hablar del artífice. Así que vamos a viajar en el tiempo a esa corte fastuosa que va a crear el rey llamado el Rey Sol. Vamos a hablar de Luis XIV. Así que un poco orientémonos en el espacio, en el tiempo, en un contexto. Habíamos estado hablando hace un par de capítulos atrás de Felipe II, del momento del fortalecimiento del poder real, y en Francia habíamos hablado de la figura de Francisco I, que de alguna forma había consolidado esos reyes de ese momento que comienzan a concentrar el poder después de que se dejó atrás el feudalismo. Y esta concentración del poder va a ir creciendo en el tiempo y va a ir dando paso a lo que vamos a denominar absolutismo. Y ya podríamos decir que el quiebre se produce con Luis XIII, en el momento en que su, el político más importante en torno al gobierno, Luis XIII, que era el cardenal Richelieu, concibe que Francia debe ser un país de primer orden y que hay que además fortalecer el poder del rey y quitarle el poder a los señores, porque aunque el feudalismo había terminado, aún los señores tenían enormes poder. Y ahí nace esa idea de la nobleza cortesana. Entonces, para poner a Francia en un primer orden, va a iniciar una serie de guerras que efectivamente los países pasan a tener un lugar importante en el escenario internacional en la medida que ganan guerras.
Claro, así es. Se da precisamente con el cardenal Richelieu, bajo el reinado de Luis XIII, todo ese proceso de fortalecimiento del poder del rey, que uno podría resumirlo en tres aspectos. Lo primero era, claro, poner a Francia como una potencia mundial, y para eso había que enfrentarse a quienes eran los principales enemigos de los franceses en ese momento, que eran los dominios de los Habsburgo. Francia seguía siendo hasta ese momento, seguía teniendo la situación que había tenido con Francisco I, o sea, tiene a los Habsburgo en España, o sea, en un lado de su frontera, y tiene a los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano Germánico, así que sigue siendo un reino que está en el medio. Así que son los tradicionales enemigos. Y eso va a significar una serie de guerras que no van a traer grandes anexiones territoriales, pero que sí van a permitirle, entre otras cosas, casi al final de su reinado, producto del conflicto sucesorio, de la crisis sucesoria en España, poner a un Borbón en el trono español. Así que diplomáticamente para Luis XIV se va a ser su mayor triunfo, podríamos decir. Pero
terminar,
como te digo,
con esa karma que había sido los Habsburgo, este jamón del sándwich que hablamos precisamente cuando hablamos de Francisco I rodeado de Carlos V.
Claro, exactamente. Entonces, por un lado, eso, esa política viene desde el cardenal Richelieu. Lo segundo era disminuir también el poder que tenían los hugonotes, los protestantes. El propio Richelieu señala que ellos son algo así como un poder dentro del Estado. Así que, a pesar de que el primero de los Borbones, este rey que era rey de Navarra y que se convierte en Enrique IV, rey de Francia, había promulgado el edicto de tolerancia, bueno, Richelieu se va a ir en contra de estos hugonotes. Él mismo va a comandar los ejércitos ahí en el sitio de La Rochelle. Eso por otra parte, y en tercer lugar, lo que tú decías, o sea, disminuir el poder de los señores, el poder que tenía la nobleza, que en gran medida eran grandes terratenientes, habían familias que tenían incluso más dinero que el propio rey.
Por supuesto.
Así que en eso se va a enfocar la política de del cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII.
Es importante que la gente también visualice, porque cuando nosotros estamos hablando de Luis XIII y el cardenal Richelieu, probablemente muchos tienen en la retina el periodo de los tres mosqueteros. Claro. Precisamente esa obra de Alexander Dumas está instalada en esta corte, en este periodo, y el malo de la película, o el malo del libro, porque muchos habrán visto la película, pero me refiero al malo de la película porque es el dicho que uno dice, el malo del libro, es precisamente el cardenal Richelieu, que no sabemos cuán piadoso era, probablemente algo habrá sido, como todo ser humano, pero era un gran político.
Sí, era un hombre de Estado, o sea, el cardenal era, antes que cardenal, hombre de Estado y manejaba los hilos del poder de una manera maravillosa, si uno lo evalúa desde el punto de vista de la política. Y entonces, dentro de las cosas que nos interesan para nuestra figura, que es Luis XIV, hay que entender que Luis XIII, que tiene una personalidad bastante particular también, se han dicho muchísimas cosas de Luis XIII, bueno, se va a casar con Ana de Austria, que era una princesa española, hija del rey de España en ese momento, en contra de su voluntad. Los matrimonios no eran nunca por amor, en muy pocos casos, y siempre buscando relaciones diplomáticas, fortalecer a veces la propia relación con los enemigos. Y entonces es un matrimonio que se va a demorar más de 20 años, ¿ya?, en poder tener un heredero. O sea, primero se demora mucho tiempo en consumar ese matrimonio, y luego de que Luis XIII prácticamente amenaza a esta Ana de Austria con expulsarla de Francia, bueno, ella queda embarazada. Y así, el día 5 de septiembre del año 1638, nace el bien amado, el Dios dado, el heredero al trono francés, que va a ser Luis XIV. Y el bien amado y el Dios dado, porque por 20 años Francia
no tuvo, claro,
heredero.
Imagínate, o sea, esto era como, esto es casi así como pensar en Sara, en aquella, digamos, bíblico.
Claro, es casi bíblico, exactamente. Entonces, claro, en ese momento nada hacía pensar o nada hacía presagiar que ese pequeño niño que nace, como les digo, en septiembre del año 1638, se iba a convertir en el rey sol, porque Luis XIV durante toda su vida fue el sol. Él se consideraba a sí mismo como el sol. Era además un actor, ¿ya? Le gustaba muchísimo bailar ballet. Encontraba que él tenía muy buenas piernas, entonces
no,
además,
de hecho,
por eso,
después, posteriormente, incluso, o sea, podríamos decir, él siempre se captó, incluso cuando era bastante mayor y ya había perdido probablemente la juventud y la prestancia corporal real, objetiva, y ya era bastante grotesco, también mostraba las piernas. Pues.
Claro, claro. Si ustedes se fijan, la mayoría de los cuadros, de los retratos que tenemos de Luis XIV, siempre está mostrando sus piernas, siempre tuvo mucho gusto por la moda, por los zapatos de taco alto y por destacar lo que era su figura, que claro, cuando era joven era al parecer un personaje sumamente buen mozo, además que era el rey.
No, y por supuesto,
rey,
y poderosísimo.
El rey, claro. Y entonces, bueno, era este bailarín que le gustaba mucho bailar ballet, pero en el fondo yo creo que uno podría decir...
De hecho, él se atribuye que él inventa el concepto del ballet como lo entendemos hoy día.
Claro, y el nombre del rey, de por qué Rey Sol, es porque en algún momento él representa una obra de teatro donde su papel es ser el sol naciente. Y entonces el traje es así como para que figurara que él era el sol.
Hay que tener el dorado, porque siempre dorado, le gusta dorado, el dorado.
Sí, sí, pues dorado. Es la época, piensen ustedes que también durante el reinado de Luis XIV es la época de Molière. O sea, el teatro en Francia va a ser uno de los aspectos súper importantes. Se dice que, de hecho, Luis XIV, que va a ser un personaje que concentra todo el poder en sus manos, va a llegar a decir un rey, un dios, una ley y un teatro. Las compañías de teatro que antes, durante el periodo de Luis XIV, eran varias. Bueno, Luis XIV va a decidir que solo exista una sola compañía de teatro, que es la compañía de teatro francés, ¿ya? Y es un poco en honor a la figura de Molière. Así que tiene muchas cosas interesantes. Pero lo que te iba a mencionar es que él, uno podría decir que fue un excelente actor. Y el principal papel que representó toda su vida fue la de ser rey. Rey.
Y claro, lo hizo magníficamente. Bueno, de hecho, eso es algo que uno lo ve hasta el día de hoy. Porque cuando uno entra a Versalles, que hay que decir que Versalles se inicia la construcción con Luis XIII, como un coto de casa, y va a ser Luis XIV el que lo completa. Ya vamos a hablar de Versalles en detalle. Pero ahí uno ve este espectáculo. Es un concepto del espectáculo. La política como espectáculo. Un algo que va a quedar hasta el día de hoy. Porque en gran medida, cuando uno ve la política contingente hoy día, tiene que ver con ese concepto del espectáculo. Muchas veces no importa el ser, sino el parecer. Y Versalles entero habla, y él va a crear en el fondo una obra de teatro abierta, un escenario abierto donde él es el principal actor y todos están en torno a su figura. Se va a generar un culto y un ritual en torno al rey que se manifiesta en la forma.
Todo va a pasar a ser un ritual, y eso tiene que ver con el hecho de que él va a crecer y va a sufrir una serie de traiciones por parte de esta nobleza, por parte de los señores, por parte incluso de su propia familia, por parte de sus primos, de sus tíos, cuando la nobleza se levanta en contra de quien va a convertirse en su primer ministro. O sea, lo que ocurre es que Luis XIII muere en el año 1643, el cardenal Richelieu había muerto en el año 1642, entonces este era un niño que tenía solo 4 o 5 años en ese momento. Entonces va a comenzar a reinar bajo la regencia de su madre, Ana de Austria, en compañía de un cardenal, que Mazarino. Era la mano derecha de Richelieu, que era Mazarino. El tema es que Mazarino era italiano, y se decía además que era amante de la reina madre, ¿ya? Entonces,
se cuestionaba en estos lugares.
Sí, pues. Entonces, parte de la nobleza se va a ir en contra de este extranjero que está manejando los asuntos del Estado francés. Y entonces se van a producir un periodo de importantes revueltas que son lo que se conoce como las frondas. La fronda principesca y la fronda parlamentaria que van a asumir a Francia en el caos. De hecho, Ana de Austria junto a sus dos hijos, porque después de Luis van a ser Felipe.
De Orleans.
Exactamente, tiene que dejar París, ¿ya? Y recluirse, esconderse, y de ahí es el momento en el que se dice que la reina tuvo que vender sus joyas para alimentar a sus dos hijos, ¿ya? Y entonces, bueno, finalmente Mazarino va a formar un ejército para defender al rey y van a lograr imponerse a esta nobleza, podríamos decir, levantisca. Y ahí Luis XIV va a quedar marcado por dos acontecimientos. Uno, en el cual se dice que la nobleza habría entrado al palacio donde se encontraba durmiendo este niño, exigiendo ver al rey, para en el fondo recalcarle esta idea de que no podía ser un extranjero el que estuviera a cargo de los asuntos de Estado. Y él estaba acostado, le habrían destapado su cama, así intentando ver al rey, y él habría dicho, o sea, esto no es posible, que hayan entrado hasta los aposentos reales. Y lo segundo es cuando él ve desde la Bastilla que estaba su propia prima indicando que los cañones debían apuntar hacia los ejércitos del rey. Y entonces él en ese momento va a prometer venganza en contra de toda esa nobleza. Efectivamente se va a lograr imponer a todas estas revueltas.
Es muy hábil.
Muy hábil, junto con Mazarino, que Mazarino además lo va a preparar para el poder. Por una parte, su madre lo va a convencer de la idea de que él es un elegido por Dios y que lo asiste la justicia divina en su quehacer, en su labor como rey. Lo único que él tenía que preocuparse era de proveer el bienestar de su pueblo. Eso por un lado. Y Mazarino lo prepara desde muy niño en los consejos, lo acompaña a todas las reuniones. Estaba preparado él para escuchar, para sentarse y escuchar cómo se movían los intereses, la política en aquel momento, y eso lo hizo aprender. Y cuando llega el momento de que ya tiene alrededor de 13 años, bueno, comienza, ahora es coronado como rey, él ya no con la regencia, sigue en compañía de Mazarino, y ese va a ser el momento donde, como te digo, él va a decir, yo me voy a vengar de esta situación. Y efectivamente van a pasar los años y se va a vengar de esa situación.
Bueno, va a estar entretenidísimo el segundo bloque de nuestro programa, porque evidentemente tenemos que cortar para poder saludar a nuestros auspiciadores. Así que volvemos prontamente en Viajando en el Tiempo.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y volvemos aquí en Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura, y espero que ya tengan listo el fuego para su asado, porque el grupo de carnicerías Escuderos y Mulchen los invita a conocer sus locales ubicados en la Florida, Macul, Ñuñoa, Peñalolén y Santiago Centro, donde podrá encontrar la mejor variedad de carnes y fiambrería, calidad desde 1955. Conoce más en www.carnesescudero.cl. Y sin duda no podríamos estar viajando si no viajáramos con Cocha, porque viajar es fascinante, pero viajar en el tiempo, Bárbara, es algo realmente increíble, y por eso presentamos los viajes de Red Cultural Powered by Cocha, que juntos con nosotras vamos a viajar no solamente ahora virtual, sino que en forma presencial, y vamos a poder conocer las capas históricas de distintos lugares. Ya tenemos planificado nuestro primer viaje en marzo, vamos a España, y esperamos que en junio vayamos al norte de Inglaterra y Escocia, y por qué no, podremos prontamente planificar una Rusia, porque volver a San Petersburgo siempre es maravilloso. Y estamos de vuelta en Viajando en el Tiempo, y estamos precisamente en Luis XIV. Estábamos hablando de ese niño que logra sortear todos los problemas de la corte, y que básicamente familiares que querían pasar a llevar y hacerse también del poder. Así que va a lograr sobrevivir todas estas cosas, y él va a jurar vengarse de esa nobleza. Aquí también es fundamental comprender que él va a tener una formación muy importante, que lo va a llevar también a la desconfianza total, lo que va a incrementar lo que él va a hacer cuando ya suba en el trono, porque si bien los reyes siempre han existido, y si uno mira hacia atrás en Europa, las monarquías están desde muy temprano, las monarquías siempre gobernaban de la mano de las asambleas de representación de los estamentos. Hay que entender que la sociedad, las divisiones sociales que hoy día nosotros vemos, han cambiado en el tiempo. La gente habla de clases sociales, pero el término clase social es un término de división social según dinero, que compete principalmente al siglo XIX. Hoy día nosotros no tenemos eso. Hoy día nosotros tenemos segmentos de, digamos, de consumo, que uno dice ABC1, el A gana muchísimo, el B gana muchísimo menos que el A, y el C gana infinitamente menos que el A, pero ABC1 es un segmento porque consumen las mismas cosas. Ahora, dicho eso, para la época en que nosotros estamos hablando, existe una división social que es una división estamental. La sociedad estaba dividida en estamentos, y cada estamento tenía funciones. O sea, es muy distinto, no es por dinero, es por funciones. Y existían tres estamentos: el clero, la nobleza y el estado llano. Y hay que decir que ni el clero ni la nobleza implican tener abundancia económica. Puede tenerlo, sí, algunos lo tenían, pero muchos nobles eran inmensamente pobres. Particularmente porque para que no se dividiesen las tierras, existía lo que se llama la institución del mayorazgo. Por lo tanto, un noble con tierra tenía 8 hijos, y el hijo mayor era rico, y el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no tenía ni uno. Entonces, entendamos que no tiene que ver con dinero. Por otra parte, una persona del tercer estado, que era un burgués y que era un comerciante, podía tener más dinero que otros nobles. Entonces no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con las funciones. El clero vela por las almas. La nobleza, por tradición, y pensemos en el mundo medieval, imagínense los vestidos de cota y malla, velaba por la protección, por la defensa. Claro, cuando nosotros nos imaginamos a los caballeros medievales con cota y malla en el castillo y la aldea debajo, sí, el señor protegía a esa gente. Ya, pero cuando nosotros nos vamos a la época de Luis XIV, la nobleza que supuestamente tenía el rol de la defensa estaba bastante desdibujada, porque con esas panty, con esos tacones, con esas pelucas y ese maquillaje blanco no podéis defender a nadie. ¿Ya? Y el Estado llano era el que tenía que trabajar, principalmente en la historia, habían sido campesinos y artesanos, y aquí había que agregarle desde el siglo XIII en adelante el surgimiento de la burguesía, que ya estaba tremendamente afiatada, que además era una burguesía profesional, había mucho abogado también que estaba en el fondo, porque las universidades tenían solo cuatro, en el fondo, se enseñaban solamente cuatro cosas, estaba la facultad de teología, de filosofía, de derecho y de medicina. Nadie más estudiaba nada más. Ojo, que si estudiaban, lo que pasa es que estaban dentro de otras cosas.
Claro.
Así que ese es el ambiente.
Ese es el ambiente, ese es el tipo de sociedad que nos acompaña. Hay que entender que, o sea, la Revolución Francesa lo que va a poner, a lo que le va a poner fin es precisamente a esa sociedad de tipo estamental.
Sí,
o sea, a partir de ahí van a pasar a ser...
Exacto, no terminé ahí el punto diciendo que... Expliqué todo esto de la sociedad estamental para decir que Luis XIV, en su desconfianza, va a terminar gobernando solo. Y cuando digo solo, va a ser sin la asamblea de representación de los estamentos. La asamblea de representación de los estamentos en Inglaterra se llama Parlamento. En Francia se llama la Asamblea de los Estados Generales. En España se llaman las Cortes. En Alemania se llamaba la Dieta. Pero básicamente era la representación, podríamos decir, de la ciudadanía desde sus estamentos, en que opinaban, en ciertas cosas eran obligatorias y en otras cosas, en el fondo, podía ser consultivo. Pero aquí, siempre los reyes gobernaban con eso. Luis XIV va a gobernar solo.
¿Va a gobernar?
No va a convocar nunca más a la Asamblea de los Estados, digamos, generales.
Claro, la asamblea no se va a convocar en tiempos de Luis XIII y no se va a volver a convocar nunca más hasta 1789. Ese va a ser uno de los problemas, que no sabían ni siquiera cómo sesionar.
No, no sabían, tuvieron que recurrir a los libros de historia porque no sabían ni siquiera cómo se sentaban ni cómo votaban. Y ese es precisamente, en algún momento,
vamos a hablar de la Revolución
volveremos
Francesa.
A Francia a hablar de la Revolución Francesa.
Claro.
Pero ahora estamos en nuestro Rey Sol.
El Rey Sol que, como tú dices, claro, decide gobernar, reinar solo. Y esa va a ser una decisión que va a tomar ya de manera definitiva cuando da un golpe certero, tal vez más certero que ningún otro golpe dado por algún rey en la historia, cuando tras la muerte de Mazarino, del cardenal italiano, en 1661, este Luis XIV, que tenía solo 22 años, decide que a partir de ahí se acababan la época de los cardenales, la época de los primeros ministros, y no nombra a ningún otro primer ministro y decide gobernar solo.
Y o sea, como, sin asamblea. Y sin primer ministro.
Claro, o sea, tenía algunos consejeros, pero la verdad es que tampoco los tomaba en cuenta.
Pero eso es bastante típico de personalidades que creen que se las saben todas, que pueden tener los consejeros, pero después hacen lo que quieren. Suena conocido
ahí,
a veces.
Sí, pues, eso es cierto. Y ahí hay una anécdota muy interesante porque refleja muy bien qué es lo que va a pasar a partir de ese momento que este rey va a reinar solo, cuando Nicolás Fouquet, que era un estadista importante, era un vizconde noble, había ocupado puestos importantes, superintendente de finanzas, se dice que él tenía muchísimo más dinero que los propios Borbón, y va a organizar una recepción, una fiesta muy importante para celebrar, en el fondo, esta situación, en el fondo, el hecho de que Luis XIV ya tomara todo el poder en sus manos, y una recepción, pero con un lujo que uno no se lo puede ni siquiera imaginar. O sea, se organizó fiesta, los invitados eran miles de personas, la vajilla era dorada, pero era dorada porque estaba bañada
en oro.
Se le solicitó en ese momento a Molière que preparara una nueva obra que se estrenó en esa fiesta. Y el lujo de ese chateau de Fouquet era realmente extraordinario. Entonces, cuando Luis XIV llega a esta fiesta, mira toda esta opulencia, toda esta riqueza y dice, esto no puede ser. Lo que más lo va a indignar es cuando Nicolás Fouquet le propone la idea, o hace incluso así como podemos decir una broma en medio de la recepción, de que él estaba dispuesto a regalarle el chateau a Luis XIV. Y Luis XIV consideró que eso era la humillación más grande porque él era el rey. Así que al día siguiente de la fiesta, Fouquet va a ser encarcelado, va a morir tiempo después en extrañas circunstancias en la cárcel, y Luis XIV se va a quedar con el chateau, con la loza de oro, con el banquetero, con el jardinero, con todo el personal que había en ese chateau magnífico. Entonces es una muestra de cómo venía la mano. Y entonces, paralelo a eso, es que se da todo este proceso del crecimiento, del embellecimiento y de la majestuosidad de lo que va a ser Versalles, porque él se convence de la idea de que tenía que tener una construcción que estuviera a su altura y que lo dejara por sobre cualquier otro gobernante en toda Europa.
Claro, esto es un símbolo del poder, él entendía, él es teatral. Eso teatral implica la escenografía que te transporte y, por lo tanto, quien llegase a Versalles supiese aquí está el poder. Pero además, él tiene una concepción de la política muy clara. Versalles tenía que tener muchas habitaciones. ¿Para qué? Para traerse a la corte a vivir ahí y tenerlos a todos comiendo de tu mano. Y no solo comiendo de tu mano, sino que ahí viene esto que hablábamos del espectáculo. Crear de alguna forma todo este ritual en torno al rey, donde a cada uno de estos cortesanos se les da un rol que jugar en esta gran obra de teatro que es su reinado en Versalles. Y incluso a algunos les tocaba tener que limpiarle literalmente el derrier, así de simple. O sea, algunos sí, lo tenían que ver comer. O sea, tú calificaste para ver comer al rey. Claro, y el otro tenía que ir, efectivamente, que no era demasiado fantástico. No, aquellos que les tocaba tener que acompañarlo al baño.
No, pero al que le tocaba acompañarlo al baño tenía que sentirse sumamente halagado, que le tocara una labor de tantísima importancia.
Con cara sonriente.
Imagínate, con cara sonriente. Claro, él lo hizo como esta manera de atraer a toda la nobleza a Versalles, en las afueras de París, se encuentra Versalles, y dejarlos completamente desdibujados de lo que eran sus funciones, podríamos decir, política o de consejero, y transformarlos en esta corte vegetativa que hacía, en el fondo, puras ceremonias que tenían que ver con las reverencias al rey. Piensa que había ceremonia para todo, o sea,
para
había
levantarse.
Un petit lever, ¿ah? O sea, cuando el rey se levantaba, tenían que acudir algunos a saludarlo, ayudarlo a vestirse, que saliera de su aposento. Después había un gran amanecer donde se producían las primeras, podríamos decir, los primeros saludos, se comía, y después una serie de ceremonias durante todo el día. Y además Versalles era fiestas, era baile, era obras de teatro, o sea, una nobleza, en el fondo, como por eso les decía, como vegetativa en la corte, totalmente despojada de sus funciones. Y de esa manera, él logra el objetivo de ser él quien toma las decisiones y en solitario. Obvio. Y Versalles tiene, decir que Versalles costó miles de millones de euros hoy día es quedarme corta. Decir que Versalles en parte contribuyó al empobrecimiento del pueblo francés también es una cifra a la baja. Porque Versalles tiene unas dimensiones que son extraordinarias. O sea, la cantidad de habitaciones, partiendo por la cantidad de hectáreas que tenía, sí, en su origen, hoy día es bastante menor, los jardines. Pero también Versalles representa lo que es, podríamos decir, el espíritu de aquella época. Versalles representa lo que es el racionalismo. Es un edificio que es muy distinto, por ejemplo, si lo comparamos con el Escorial de Felipe
II. Bueno, ahí hay un punto importante. Nosotros cuando hablábamos de Felipe II hablamos del Escorial, que hablamos de este rey que era de alguna manera visto como casi un monje, que construye un palacio donde en el centro está la iglesia y debajo está el panteón de los reyes y alrededor y en un costado su pieza, y hablamos incluso de que su cama era muy pequeña. Bueno, en este caso es al revés. ¿Qué está en el centro? La estatua ecuestre del rey. Y detrás de la estatua ecuestre del rey está en el centro de un edificio completamente simétrico la habitación del rey. La capilla no se va a construir en Versalles sino hasta 50 años después y en un costado. Ha cambiado totalmente la mentalidad. Es un edificio racionalista, simétrico, que está hecho para alabar al hombre, no a Dios, al rey, no al creador.
Claro, y ese hombre además que controla la naturaleza. Si ustedes se fijan, o los que conozcan Versalles lo pueden recordar, los que no pueden mirar fotos o algún documental, pero por ejemplo los jardines. Llama muchísimo la atención que los jardines están podados también de manera geométrica.
Así, o sea, como el joven mano de tijera.
Claro, como figura geométrica, los arbolitos parecen así conitos, todo muy ordenado. Eso tiene que ver con ese espíritu como racionalista, medio matemático, pero también con ese afán de que es el hombre el que controla esa naturaleza. Y entonces, obvio, eso significaba, piensen ustedes, que él inicia la construcción, o podríamos decir la ampliación, de ese pequeño coto de casa que de su padre Luis XIII en 1669. O sea, si no me fallan los números, esos son 8 años después de que él asume el poder solo, y empieza esto y no para. O sea, Versalles no podía parar, tenía que constantemente seguir embelleciéndolo y engrandeciéndolo. Y era entonces una superficie, aquí busqué los números para no equivocarme, pero originalmente eran 8.000 hectáreas, hoy día son 800. Versalles tiene 20 kilómetros de camino, tiene 200.000 árboles, tiene 35 kilómetros de canalizaciones, 2.153 ventanas, ¿ya? Más de 70 escaleras, ¿ya? Hay por todas partes. Entonces eso significa...
No, de hecho, cuando uno visita Versalles, lo que se visita es un fragmento mínimo, muy pequeño, porque de hecho, en patrimonio que han ido recuperando parte de Versalles, porque hay que entender que va a venir después, va a venir la revolución, van a venir una serie de temas, estaba bastante destruido, lo han ido habilitando porque además ha resultado ser un lugar donde incluso se hacen múltiples eventos importantes. Incluso en algún momento hubo un hotel 5 estrellas que quería ponerse ahí, pero que finalmente no perduró, que no le hacía nada de mal, imagínate, ¿va?
Claro. Entonces significaba más un ejército de personas que trabajaban ahí para las labores de limpieza, para las labores de encender, en el fondo, las velas que iluminaban todos los jardines. A Luis XIV le gustaba mucho la vida nocturna, además, entonces había que encender
esos faroles. Claro, y este es un periodo oscuro, este es un periodo previo a la electricidad, por lo tanto la vela es importante, y la vela una a una a mano, menos el trabajo.
Claro, cambiar, imagínate lo que es cambiar los maceteros que tienen flores, o sea, es una labor, un ejército de personas tenían que trabajar ahí. Y donde ya va a ser, donde va a lograr la envidia de todo el mundo, es cuando entre 1678 y 1684 construye el Salón de los Espejos.
No, el Salón de los Espejos es magnífico. O sea, es más, uno lo tiene día en la retina, porque Versalles es muchas cosas, no solo Luis XIV. Hoy día nosotros pensamos también en el acuerdo de paz después de la Primera Guerra Mundial, en ese salón magnífico, que además los espejos para ese entonces eran complejos de conseguir.
Sí, pues era la primera vez que muchísimas personas se miraban de cuerpo entero, algo que hoy día para nosotros
es normal.
Es normal, porque uno puede tener espejo en su casa, o además, si no, ¿quién no pasa por el lado de una vitrina y se echa la mirada porque se ve el reflejo? Pero ahí no existía esa posibilidad.
No, porque los espejos eran carísimos y era muy difícil tener vidrios grandes. A lo que hablábamos, digamos, también cuando conversábamos de que las ventanas eran pequeñitas, porque la posibilidad de hacer vidrios grandes era poca, pero además porque los impuestos a los vidrios tenían que ver con el tamaño. Por lo tanto, un espejo grande no solo implicaba la posibilidad de acceder a ese espejo, que era difícil de hacer, sino que mostraba tener poder y dinero. Pero además los espejos estaban enfrentando a las ventanas que muestran el jardín. Por lo tanto, el efecto del Salón de los Espejos es que el jardín se mete adentro. Es una cosa realmente impactante. Hoy,
73 metros de largo y 10 metros de ancho tiene, 357 espejos que están puestos así frente a frente, y están, como dice la Maida, las ventanas que hacen reflejar el jardín.
Exactamente. Así que todo esto es parte de su, digamos, de su show, podríamos decir, de su escena teatral, pero también tiene una visión política y también tiene una vida personal, bastante intensa, porque partamos con ese dato. ¿Cuántos hijos tuvo?
Tuvo muchísimo, ni siquiera él, pero, o sea...
Hasta él perdió la cuenta.
Claro, en su matrimonio fueron, creo que fueron 7, pero él tuvo como alrededor de 17 hijos más fuera del matrimonio, ¿no? Tiene muchísimo, muchísimo cuento, pero yo creo que lo primero, bueno, es decir que él va a ser desde muy joven, va a tener una libido muy, muy desarrollada. Va a ser muy del gusto de las mujeres, era un personaje además muy atlético, le gustaba hacer deporte, entonces eso llamaba muchísimo la atención. Pero su matrimonio va a ser un matrimonio por razones políticas.
Se casa con España.
Se casa, claro, con la hija del rey Felipe IV de España. Y ahí hay una anécdota que a mí siempre me encanta contar, porque me imagino lo que tiene que haber sido ese momento. El momento en el que está María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, tiene que ir a encontrarse con él para que se produzca la ceremonia de matrimonio en la isla de los Faisanes. El encargado español de organizar todo ese evento va a ser nada más ni nada menos que Diego Velázquez. El pintor de las Meninas. Ah, el pintor de las Meninas, el encargado de montar.
Bueno, todo ese... Felipe IV, o sea, Velázquez es el gran pintor de Felipe IV. Si uno lo piensa en el Prado, ahí
claro,
tienes toda esa.
No, todas mis experiencias en el Prado con las que le puedo sacar pica al mundo entero.
Ay. No, pero me tienes que contar toda esa anécdota, pero vamos a dejarlos en suspenso a todos, porque ya volvemos viajando en el tiempo, porque vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Volvemos.
Estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta viajando en el tiempo, estamos ya dentro de la corte de Versalles hablando del Rey Sol. Y justamente te interrumpí antes de irnos a comerciales, Barbarita, porque estábamos hablando de las mujeres. Se casó por primera vez con España y... Estabas contando tú que cuando ella llegó, Velázquez fue parte de la escena, otra vez, el show mediático para el mostrar ese poder. Cuéntenos de eso.
Claro, él, bueno, lógicamente que él no tenía mayores intenciones de casarse con ella, pero este era un matrimonio político. Luis XIV lo hace por la razón de Estado, en el fondo, en Francia.
Se tuvo que casar
con esta María Teresa. Y María Teresa no era un personaje muy agraciado, retratada por Velázquez, pueden buscarla, esa típica, esos típicos cuadros de Velázquez con unos vestidos completamente rebuscados, que uno dice, ¿cómo era posible que se los pusieran? Y con unos peinados también, que eran como puros chochitos pegados. Googleen por ahí María Teresa de Austria porque les va a aparecer alguno de los cuadros de Velázquez. Así que claro, Velázquez es el encargado de organizar ese encuentro y se casa con ella finalmente en el año 1660, o sea, un año antes de asumir el trono en solitario. María Teresa era española, muy católica, muy devota, y parece que cae envuelta en llama cuando ve a Luis XIV, se enamora de él, y él no tanto, pues, él no tanto, sí va a cumplir con sus deberes matrimoniales, porque como decía, él tiene una libido bastante desarrollada, bueno, a pesar del matrimonio, él no restringe para nada sus instintos lujuriosos.
Con otras.
Con otras. Pero con ella va a tener 6 hijos, es lo que les decía, eran 6 o 7, pero son 6. Pero él tuvo 17 hijos más. Ah, y otra de las cosas que yo creo que ya mencionamos a lo mejor en algún momento, es que claro, llama muchas veces la atención a estos reyes. O sea, de esos 17 hijos, ninguno, ¿ya? Ninguno llegó a edad adulta. Tampoco lo hicieron sus nietos, y por lo tanto, cuando Luis XIV muere, el trono queda para Luis XV, que era su bisnieto. O sea, mueren generaciones. Muchas veces se habla como de la maldición de estos Borbón, porque los hijos, los herederos, morían terrible. Entonces, bueno, dentro de las mujeres más conocidas, tuvo muchísima amante Luis XIV, pero de las más conocidas,
la señora su hermano.
Sí, pues, Ana Enriqueta Estuardo, que era la señora Felipe de Orleans.
Que era la hermana de Carlos II, el que hizo la restauración después de Oliver Cromwell.
Exactamente, claro. Ese es un dato que tú en algún momento me
diste. En algún momento hablaremos de la guerra civil.
Claro, y que yo quedé impresionada de que ella fuera la hermana.
Claro, ella es la hermana, sí. Y además había casado con Philippe, ¿se llama el hermano? ¿Orleans?
Con Felipe Orleans.
Con Felipe Orleans, claro. Y Felipe Orleans sabemos que era homosexual abierto, sí, pero tenía que casarse, tenía que cumplir con el rol de Estado, de tener descendencia, y por lo tanto lo casaron. Así que Henrietta, la verdad es que se sentía, y va a ser bien amiga de Felipe de Orleans, ella.
Va a ser bien amiga, bien cercana. Sí
eran bien
sí.
cercanos, y básicamente el hermano compartía sin que tengamos esa cosa de, estás con mi mujer. No.
Claro.
O sea, por favor, hazme el favor de estar con mi mujer. Porque yo no quiero estar.
Claro, y, claro, no es de mi interés. Y esta Ana Enriqueta Estuardo también se va a convertir en un personaje súper cercano a Luis XIV. Va a haber bastante cariño entre ambos porque, claro, en el momento en que se convierte en amante y vienen todos los... el conventilleo, o sea, imagínate lo que habrá sido eso, van a hacer todo lo posible por alejarlo. Entonces le comienzan incluso como a presentar a otras señoritas dentro de la corte para que se entusiasmara con alguna nueva mujer y dejara tranquila a quien era su cuñada. Y entonces ahí va a aparecer Luisa de Lavalier, que es de las primeras, bueno, no es de las primeras, pero en fondo de las mujeres que van a tener con él una relación importante en la vida. Y también había tenido relación desde muy joven con una de las sobrinas de Mazarino, pero Mazarino, bueno, tenía otros planes para Luis XIV, que era que se casara con María Teresa de Austria. Y después, bueno, a lo largo de su vida son muchísimas las mujeres. Pero lo que sí ocurre es que después de la muerte de María Teresa, Luis XIV va a casarse por segunda vez, pero en un matrimonio no oficial, un matrimonio más que es como morganático, ¿ah? Y él va a tener un cambio, se cuenta, un cambio en su propia personalidad. Cuando ya se comienza a acercar al fin de su vida, se va a convertir en un personaje súper devoto, bueno para rezar, parece que andaba siempre como con el
arrepentido de los pecados.
Exactamente, andaba con el rosario. Y hay un cambio en su conducta, porque Luis XIV, se cuenta que Luis XIV trepaba por las ventanas.
Sí, eso era lo que dice, que claro, para que nadie supiera que iba a visitar a las cortesanas, que las tenía elegidas, se iba por fuera, por las ventanas. Encuentro que eso es, o sea, el conde Drácula y él.
Claro, se iba por las ventanas para que nadie se diera cuenta de que andaba aquí, y además, a cuál de todas esas mujeres, claro, le tocaba la visita.
Además hay que entender cómo es el plano de Versalles, porque en estos palacios digamos racionalistas no existe lo que para nosotros hoy día es obvio en una casa. Uno tiene un pasillo de distribución y están las piezas. No, en estos palacios tú vas pasando de pieza en pieza y cada pieza en el fondo tiene las puertas que se van abriendo. Entonces, si tú quieres pasar a la otra pieza, tienes que cruzar,
claro,
muchas otras estancias, digámoslo así.
Claro. Entonces, bueno, ya va a llegar un momento en que va a dejar de trepar por las ventanas de Versalles y va a contraer matrimonio, como te digo, con esta Madame de Maintenon, que es como esta mujer que no fue un matrimonio como distinto a estatus social, así que medio morganático. Al parecer también como el intento de mantenerlo en secreto, y él se transforma en este personaje bastante más devoto, probablemente, como tú decías, acercándose al final de su vida, bueno, pedir perdón por los pecados, porque no vaya a ser cosa que uno se condene. Eso es algo que uno no sabe, ¿ah? En el momento de la muerte te puede pillar bien o te puede pillar mal. Así que tuvo ese cambio en su personalidad. Pero durante todo su reinado, bueno, va a vivir en un conflicto tras otro. Él mismo, yo creo que va a buscar gran parte de las guerras. Pero también, ya hacia el final de su vida, se va a producir el evento que es, yo creo que, el mayor triunfo para Luis XIV. Porque, como te decía, en las guerras no le fue tan bien, no es mucho los territorios que él gana. Él no logra romper los equilibrios de poder que habían en Europa, que era lo que él pretendía. Pero sí, donde va a dar el golpe es cuando se produce la muerte de Carlos II, rey de España, el último de los Habsburgos, el que es conocido como Carlos el Hechizado. Y ese Carlos el Hechizado, que hay distintas teorías respecto de él, pero unos dicen que era, o sea, ya en el fondo, el peor resultado de la política endogámica de los Habsburgos, y eso es lo que hizo que él fuera, bueno, además de ser muy feo físicamente, lleno de enfermedades, y lo que importa es que era estéril. Pero otros dicen que ni tan tonto ni tan hechizado era Carlos II, porque hay que pensar que Carlos II, que era el hermano de la señora, medio hermano de la señora de Luis XIV, va a ser paralelo a Luis XIV. Entonces, enfrentarse a Luis XIV no tiene que haber sido fácil. Así que por eso, ni tan tonto ni tan hechizado este Carlos II. El tema es que
Se muere sin descendencia.
Y entonces él va a hacer testamento en uno de los nietos de su hermana, y por lo tanto, nieto de Luis XIV, que es Felipe de Anjou. Y eso va a desatar inmediatamente una guerra, en el fondo, la guerra de sucesión española, que va a significar también una especie como de guerra civil entre castellanos y aragoneses, porque va a haber un bando que va a apoyar al candidato austríaco, que ese candidato austríaco después resulta ser el papá de María Teresa de Austria, o sea, imagínate. Entonces, unos apoyan a ese candidato de los Habsburgo austríaco y los otros apoyan a este Felipe V, Felipe de Anjou, que va a ser el posterior Felipe V, que es el candidato Borbón. Y esa guerra va a durar 13 años. Aparte de todo este problema, en 1700, cuando muere Carlos II, y se prolonga hasta 1713, con el Tratado de Utrecht, que se van a involucrar todas las potencias europeas en ese momento, unos apoyando a unos y otros a otros. Eso es lo que explica lo que pasa, por ejemplo, con Gibraltar.
Sí, ¿no? Y eso también es lo que explica del futuro de Escocia, porque los escoceses habían buscado apoyo, particularmente en Luis XIV, porque en Inglaterra se produce la Revolución Gloriosa, donde el rey Estuardo, que además era hermano de María Henrietta también, que era James II, lo van a sacar del trono por ser católico. Claro. Y entonces se levantan estos movimientos jacobitas. Para todos los que ven la serie Outlander, el drama de los jacobitas va a ser que Luis XIV los apoyaba, pero era mucho más interesante la guerra en España, y
entonces,
los va a abandonar.
Les quita el apoyo, exactamente. Así que sí, pues Outlander es una gran serie. Seguro que hay muchos que la están viendo o que ya la vieron. Entonces, bueno, pero finalmente se van a lograr imponer el bando de Felipe V, de Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV, a cambio de que se comprometiera al hecho de que nunca iba a ostentar el título de rey de Francia. O sea, el resto de las potencias se aseguraron de que no pudiera existir la posibilidad de que una misma persona, imagínate, fuera rey de España y de Francia. Así que comprometiéndose a eso, bueno, el Tratado de Utrecht tiene una serie de otras consecuencias, pero en el fondo él va a tener el gran triunfo de poner a su nieto en el trono español como Felipe V. Y eso es lo que hace que se inicie la dinastía Borbón en España. Y si ustedes piensan, el rey actual de España, ¿cómo se llama? Felipe VI. O sea, eso quiere decir que entre ese Felipe y el actual no hubo otro Felipe. Felipe. Exactamente. Así que tenemos a los Borbón en España precisamente por todas las influencias y por todas las presiones que hizo este propio Luis XIV para que eso fuera así.
Ahora, es importante también mencionar a Luis XIV, porque en las guerras, ciertamente, como bien tú dices, no le va a ir tan bien en territorio, excepto en esta imposición de su familia en España. Como un patrón de las artes, también con un sentido político, porque todo tiene un sentido político. Versalles es político, la política de la grandeza, del dorado, el sol, la iluminación, el relato de su madre, que era un enviado de Dios, todo esto se expresa desde lo visual. Pero también es el momento en que él decide, por ejemplo, debido a las guerras, construir un hospital y un panteón para todos los soldados que de alguna manera peleaban por Francia. Y también lo construye dorado. En el fondo, ahí está precisamente Les Invalides, que hoy día está la tumba de Napoleón. La gente va y piensa que Les Invalides es la tumba de Napoleón. No, Napoleón está ahí, y sí, sin duda, está la tumba de Napoleón porque era un soldado. Pero, digamos, Luis XIV construye esto con un plano como el primer hospital público, el concepto del hospital público, que además después Inglaterra dice, yo quiero lo mismo. Y en ese entonces Carlos II le pide a Christopher Wren que le pida los planos al cuñadito, que no era cuñado, pero bueno, y así hacen el hospital de Chelsea, en fin. Pero además contrata a Bernini para un proyecto de una remodelación de lo que es el Louvre, que finalmente no lo hace Bernini, pero sí viene toda la remodelación del Louvre, pero eso también, Bernini se queda en Francia a largo tiempo, y la mayoría de las esculturas de Luis XIV, que son fabulosas, porque Bernini es uno de los grandes. Ya vamos a hablar de arte en este programa, en algún momento hablaremos de Bernini, pero Bernini junto con Miguel Ángel Buonarroti, a mi juicio, son aquellos en las que la creación perfecta del mármol hecha por Dios en manos de estos artistas hacen que la realidad sea aún más perfecta. Es los que son capaces de convertir el mármol en carne. Entonces, Bernini es de los gigantes, es el barroco italiano, que además se plasma mucho en Francia. O sea, Bernini francés, hay mucho Bernini francés. Y desde ya, todas las esculturas del Rey Sol, que son magníficas, son en gran medida de Bernini. Entonces, todos los artistas que van a participar en Versalles, que también van a participar en París, en una medida importante, París se debe también a la visión de Luis XIV.
Sí, no, Luis XIV va a reformular muchas cosas. Luis XIV es, por ejemplo, también el personaje que empieza, como le gustaba la noche, se preocupa de que la ciudad de París también estuviera iluminada, no con luminaria como la que entendemos hoy día, pero sí que hubiera cada ciertos metros algún farol que permitiera esa iluminación. Es también el personaje que va a introducir por primera vez la moda. O sea, esta es la época en que aparece por primera vez las revistas de moda, y lo que uno se había puesto, en el fondo, porque no se podían repetir los vestidos, o sea, si uno se pasaba de fiesta en Versalles,
imagínate.
Había que, claro, la loza, la vajilla, o sea, va a reformular muchísimas cosas. Y también en términos religiosos, algo que es sumamente importante, Luis XIV va a revocar el edicto de Nantes, que era el edicto de tolerancia, y eso es lo que va a hacer que muchos de estos hugonotes, que en el fondo el tema fue o convertirse o salir, muchos de los hugonotes salieron de Francia.
Y muchos se fueron a Prusia.
Se fueron a Prusia, y eso va a significar una gran pérdida, porque esos hugonotes laboriosos eran, y entonces también va a significar una salida de recursos importante a Francia. Y después se van a comenzar a dar, bueno, una serie de acontecimientos que van a hacer que Francia termine estando en la bancarrota.
Claro, porque Francia, básicamente lo que sí hay que decir es que Luis XIV va a gastar mucho más de lo que produce. Pero era un genio. era un mago, era capaz de hacer parecer que lo que estaba mal estaba muy bien. Y eso es un arte, era sí, parte de su componente artístico. Pero su bisnieto, Luis XV, va a seguir gastando más de lo que produce. Y pero Luis de genio sí, no po, tenía nada.
No, pues Luis XV no tiene el genio de Luis XIV.
Y Luis XVI, que también era un buen hombre, tampoco era un genio y va a seguir gastando más de lo que produce. Eso se llama forado fiscal. Claro. O sea, efectivamente, la situación financiera francesa, que además hay que decir que Luis XV la va a embarrar aún más, porque para tratar de mejorar el problema de la deuda, va a contratar a un escocés, que es John Law, que va a inventar la banca francesa, convirtiendo la deuda en el fondo como en bono, y van a crear una compañía copiándole a los holandeses, que va a ser la compañía de Mississippi, que va a ser la primera burbuja bursátil de la historia. Y va a empezar a vender, porque John Law tuvo una muy buena idea, y todo iba muy bien, si el gran problema es que John Law no supo cuándo parar. Y como no supo cuándo parar, las acciones de la compañía Mississippi, que era que él prometía que Mississippi era el paraíso terrenal, y era un pantano lleno de bichos, donde hizo fundar una ciudad y la gente se moría de enfermedades, o sea, era todo lo contrario. Las acciones empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y él siguió, y reventó. Y los que eran millionaire, porque de ahí viene la palabra millionaire, él inventó los primeros millionaire en el gobierno de Luis XV, se convirtieron en absolutamente bancarroté, digámoslo así, en 2 segundos. Así que eso va a colapsar a Francia, y eso es lo de la Francia que le van a dejar al pobre Luis XVI.
Exactamente. Bueno, para terminar con la historia, Luis XIV muere en septiembre del año 1715, después de 70 años de reinado, y me gustaría leerles una frase que supuestamente es lo que Luis XIV le dijo a Luis XV momentos antes de morir, cuando Luis XV tenía 5 años de edad.
Oh, pues sí.
Y un poco le deja claro, como que tiene una cierta visión de lo que podía venir, o sea, de lo que había que preocuparse, y le dice: hijo mío, vas a ser un gran rey, pero no imites mis gustos por las construcciones y la guerra. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece. Reconócele las obligaciones bajo las que te encuentras. Haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos. Trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo, que me aflige no poder solucionar.
O sea, la templanza había llegado. Y la sabiduría, pues, probablemente también.
Es necesaria la templanza. La templanza y la sabiduría son bastante necesarias a veces.
Sobre todo en el poder. Bueno, ha estado tremendo entretenido este viaje a la corte de Versalles, la figura de Luis XIV, y vamos a seguir acompañándolos todos los domingos en estos viajes en el tiempo, y esperamos que ya para este entonces estén comiéndose un asado con carne de escuderos, que no hay nada mejor, y en domingo, es decir, vamos prendiendo la parrilla y encargando, porque tienen también se pueden cargar por WhatsApp, así que carnesescuderos.cl, y pueden encargar por WhatsApp y se los llevan a su casa, así que súper cómodo. ¿Qué te parece, Barbarita?
Fantástico, yo voy a encargar para la mía
al tiro. Y sin duda, no podríamos estar viajando si no viajáramos con Cocha, porque viajar es fascinante, pero viajar en el tiempo, Bárbara, es algo realmente increíble, y por eso presentamos los viajes de Red Cultural Powered by Cocha, que juntos con nosotras vamos a viajar, no solamente ahora virtual, sino que en forma presencial, y vamos a poder conocer las capas históricas de distintos lugares. Ya tenemos planificado nuestro primer viaje en marzo, vamos a España, y esperamos que en junio vayamos al norte de Inglaterra y Escocia. Y por qué no, podremos prontamente planificar una Rusia, porque volver a San Petersburgo siempre es maravilloso. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.
En agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.